Esta semana en Vaticano nos unimos a miles de personas en la alegre marcha por la vida celebrada en Roma y analizamos cómo el legado pro vida del Papa San Juan Pablo II sigue configurando la defensa de la vida humana por parte de la Iglesia. Además, entrevistamos al padre Francesco Giordano, de Human Life International, sobre la perspectiva de la Iglesia respecto a las tecnologías reproductivas, y visitamos la Ciudad de los Niños, fundada por un sacerdote irlandés tras la Segunda Guerra Mundial para atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Un nuevo verano implica una nueva marcha por la vida en la Ciudad Eterna. Como cada año, las calles de Roma acogen a miles de personas en una procesión alegre, colorida, llena de energía, que aboga porque Italia, así como el resto del mundo, elija la vida. La marcha Elijamos la Vida es ya una tradición anual a favor de la vida, viene celebrándose desde 2011. Este año los participantes han salido a la calle no solo para protestar contra las leyes vigentes relativas al aborto, sino también contra las propuestas actuales que pretenden legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en el país.
Marchamos para proteger a todos los seres humanos y su dignidad intrínseca, desde el niño más pequeño en el vientre materno hasta la persona más vulnerable, la persona con discapacidad, o quizás la persona con capacidades diferentes, como escucharemos que la gente las describe, hasta la muerte natural. Existen numerosos casos de lo que se denomina aborto genético y el aborto mediante pastilla abortiva está aumentando de forma significativa. Esto resulta devastador para las mujeres. Además, en la Italia actual hay iniciativas legislativas en marcha relacionadas con la eutanasia y el suicidio asistido. Esta concentración pedirá al Parlamento que no apruebe tales legislaciones.
El aborto se legalizó por primera vez en Italia en 1978, en virtud de la Ley 194, que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. La ley también permite la interrupción del embarazo en el segundo trimestre si la salud de la madre corre peligro o si el feto presenta anomalías graves. Sin embargo, hoy en día muchas personas son la prueba viviente de que las discapacidades, las anomalías y las limitaciones físicas no son motivos para negar a alguien su derecho a la vida o su dignidad humana intrínseca.
Para mí, vivir con una niña con discapacidad no ha sido una carga, sino una bendición. En la vida de mis hijas he visto un amor por la vida y una capacidad para compartir amor que va más allá de cualquier otra cosa. La gente no debe dejarse vencer por el miedo. Muchas personas se dejan llevar por él, pero en realidad es una auténtica bendición. Te abre las puertas a un mundo maravilloso.
Sono qui per difendere la vita perché credo che la vita debba essere difesa da.
Estoy aquí para defender la vida porque creo que la vida debe protegerse desde su primer momento hasta el último. Es un regalo que se nos ha concedido y nadie tiene derecho a quitárnoslo ni a reclamarlo. Es algo que se nos ha confiado. Nadie tiene derecho a quitárnosla. Tenemos libre albedrío, pero no podemos tomar decisiones por los demás. Por eso creo que la vida es algo que hay que proteger y defender, especialmente cuando hablamos de niños. Por desgracia, hoy en día la vida se ve demasiado amenazada. Hay demasiadas ideologías que promueven la cultura de la muerte.
La marcha romana por la vida, al tiempo que recordaba y lamentaba los millones de vidas perdidas a causa del aborto y la eutanasia, fue también una muestra dinámica de energía juvenil, risas y colorido. Demostró que aunque los participantes se ven a sí mismos enfrentándose a una cultura de la muerte, lo hacen con alegría y esperanza, confiados en que, en última instancia, la vida prevalecerá.
Estamos aquí para defender la vida, para demostrar que es buena y que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a vivirla.
Estoy aquí porque creo que hay algo realmente extraordinario en ser mujer. La capacidad de gestar y traer una vida al mundo es algo muy especial, y creo que estar aquí es también una forma de valorar y apoyar el don único que supone ser madre.
El Papa León XIV, en su intención de oración para este próximo mes de julio, pide que recemos por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas. Hay numerosas personas e instituciones de toda Italia que se muestran firmes a la hora de defender la vida.
Esta misma mañana, unos 100 hemos venido en tren en grupo desde Brescia y nos regresamos esta misma noche. Merece la pena porque tenemos que promover la vida. Tenemos que ayudar a los demás a comprender lo importante que es defender la vida, intentar que la gente entienda por qué el aborto es algo tan perverso.
La fede es lo que el catolicismo te da, es la base para todo.
La fe y lo que te aporta el catolicismo es la base de todo. Después se trata de cómo la vivís, cómo la abrazás, cómo la aceptás y elegís. Y entonces se convierte en tu forma de vivir una vida tranquila y hermosa. Una vida que te inspira a luchar por cosas hermosas como la vida misma.
Es bello que te porti a batterti per delle cose belle come la vita stessa.
Enseguida regresamos para analizar el férreo compromiso que San Juan Pablo II tenía con la defensa de la santidad de la vida. La vida se ha defendido y promovido de forma constante a lo largo de los distintos pontificados. En particular, los últimos sucesores de Pedro han dejado muy clara la postura de la Iglesia en defensa de la santidad de la vida, especialmente el Papa San Juan Pablo II, para quien las cuestiones relacionadas con la vida y la familia eran muy importantes. El Papa polaco fue autor de algunas de las encíclicas y documentos papales más importantes de la Iglesia dedicados a la dignidad y a la sexualidad de la persona humana, como el Evangelium Vitae y la serie catequética Teología del Cuerpo.
La preocupación por la vida fue uno de los temas centrales del pensamiento de San Juan Pablo II.
Mientras trabajaba en la sección polaca de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el padre Paweł Pacznik colaboró muy estrechamente con San Juan Pablo II. Recuerda qué motivó al Santo Padre a escribir extensamente sobre el valor y la inviolabilidad de toda vida humana en su histórica encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida.
El mensaje más importante de la encíclica es la verdad de que la vida es un don de Dios. Él es quien da la vida y quien cuida de la vida humana a lo largo de toda su existencia. Además, en ese documento, el Santo Padre, refiriéndose a la historia de Caín y Abel, muestra que Dios exige a los seres humanos que rindan cuentas por la vida humana. En el libro del Génesis está escrito: «Exigiré al hombre cuentas por la vida del hombre». El Santo Padre hace referencia a esto en el documento y pretende mostrar que Dios es el guardián de la vida, incluso cuando ésta está marcada por el sufrimiento.
El padre Pacznik, que actualmente forma parte de la dirección de la Fundación Vaticana Juan Pablo II, está deseoso de seguir llevando adelante el legado de Juan Pablo II en su rigurosa defensa de la vida. Espera hacerlo no solo expresándose abiertamente sobre el tema, sino también apoyando activamente iniciativas pro vida, como la Semana Anual Polaca de Oración por los No Nacidos, que tiene lugar cada mes de marzo, antes de la fiesta de San José.
La oración es importante para las madres que llevan un niño en su vientre y también lo es para nosotros mismos y para la sociedad en su conjunto, para que no olvidemos que esta vida, que consideramos un gran valor, también requiere nuestro cuidado. Aquí, al pretender presentar este tema a Dios, es donde yo veo con claridad el valor de la oración que realizamos, no solo durante la Semana de Oración de la Vida, sino a lo largo de todo el año en diversas ocasiones.
Pero la defensa de la vida por parte de San Juan Pablo II fue mucho más allá de sus encíclicas. En febrero de 1994, fundó la Pontificia Academia para la Vida, una institución vaticana encargada de la defensa de la vida humana y la promoción de su dignidad a través de la investigación y el estudio. El actual presidente de la Academia, el arzobispo Renzo Pegoraro, explicó por qué la misión de la Academia es tan importante hoy como lo era cuando se fundó.
Hay un diálogo importante, un diálogo interdisciplinar en el que participan biólogos y médicos, pero también filósofos, teólogos y juristas, todas aquellas personas que pueden ayudar a analizar las cuestiones más modernas, los nuevos problemas, a veces muy urgentes y muy complicados, que surgen del desarrollo de la medicina, la ciencia o la biología.
Ante la presión constante para que se aprueben nuevas leyes y normativas que legalicen la eutanasia y el suicidio asistido, Monseñor Pegoraro señala que los miembros reciben constantemente solicitudes de diversos países en las que se pide a la Academia que apoye los cuidados paliativos.
Necesitamos aliviar el dolor, necesitamos controlar el dolor, pero también necesitamos atender los aspectos psicológicos y espirituales de la persona. Y para eso están los cuidados paliativos, que con un enfoque integral de la persona abarcan todas las dimensiones y todos los aspectos con la intención de ofrecer una buena atención, incluso cuando los tratamientos no surten efecto o surgen complicaciones debido a la gravedad de la enfermedad y no hay posibilidad de resolverlo, pues siempre cuidamos de la persona.
Tanto las cuestiones relacionadas con el inicio de la vida como con el final de la misma, ocupan un lugar central en la misión de la Academia, lo que refleja su compromiso con la protección de la vida humana y su dignidad en todas las etapas.
Ahora también contamos con un proyecto sobre neuroética, neurotecnología y neurociencia. ¿Cuál es su significado? ¿Qué tipo de problemas plantea? ¿Y el riesgo de mejora o manipulación del ser humano? Pero también hay un proyecto interesante sobre la atención neonatal, es decir, antes del parto e inmediatamente después, especialmente en el caso de los bebés prematuros. Se pretende garantizar una buena atención al bebé y a la madre, ofreciendo un apoyo importante a todas estas personas.
32 años después de su creación, la Pontificia Academia para la Vida sigue transmitiendo el espíritu del Papa San Juan Pablo II y difundiendo el mensaje de la vida, su protección y su dignidad, que tanto le importaban. Una de cada seis parejas en todo el mundo se enfrenta a problemas de fertilidad. No poder concebir puede ser una experiencia muy difícil para las parejas que desean formar una familia. A finales de la década de 1970, se produjo un gran avance médico con el primer nacimiento exitoso mediante fecundación in vitro, conocido comúnmente como FIV, un procedimiento médico en el que se crea un embrión en una placa de Petri en un laboratorio antes de transferirlo al útero. El padre Francesco Giordano, director de Human Life International, explica las complejas implicaciones morales y éticas de esta práctica y por qué la Iglesia Católica se opone a ella.
Podría decirse que la Iglesia Católica es una de las instituciones más provida del mundo. Somos los primeros en celebrar la cultura de la vida y la creación de la misma. Y sin embargo, nos oponemos a la fecundación in vitro. ¿Por qué?
Sí, resulta extraño que la Iglesia, siendo desde el principio totalmente provida, ¿cómo es que no apoya la fecundación in vitro? Es una pregunta lógica. Pero cuando te enteras de qué es la fecundación in vitro, entonces puedes entender por qué la Iglesia tiene problemas con ella. En primer lugar, se trata de fertilizar, de procrear fuera del cuerpo. Se hace en una placa de Petri, y aquí conviene volver a recordar los dos fines del acto conyugal, el fin procreativo y el fin unitivo. En la in vitro no ocurre nada entre la pareja. Es un proceso totalmente mecánico, totalmente tecnológico, tecnología en su máxima expresión. Y uno podría decir, bueno, si se dispone de la tecnología, ¿por qué es un problema? Pues porque hay que entender que la medicina no sustituye lo que ocurre de forma natural. La medicina ayuda a la naturaleza. Sucede que a menudo la cuestión de la fecundación in vitro surge junto con el problema de la infertilidad. De manera que, si una pareja no puede tener hijos, la Iglesia permite sin duda que la medicina les ayude a tenerlos y a resolver cualquier problema biológico que pueda haber en el padre o en la madre para hacer posible la fertilidad. Pero estos otros enfoques que se pueden utilizar deben ser naturales sin ser contrarios a la unidad del acto, y de hecho pueden lograr ayudar a las personas a alcanzar su fin.
Una cosa que, en mi opinión, a menudo se olvida en el debate sobre la FIP es que no se crea una sola vida, se crean varias, y solo a una de ellas se le da realmente una oportunidad de sobrevivir, mientras que el resto se congelan, se destruyen, o a veces incluso se utilizan con fines experimentales.
En primer lugar, tienen que estimular a la mujer para que produzca muchos más óvulos de los que produciría de forma natural. En realidad, es un proceso doloroso. La estimulan para que produzca muchos más óvulos de los que produciría. Luego, básicamente, tienen que fecundar todos esos óvulos. ¿Y en qué se convierten esos óvulos? Se convierten en embriones, en personas concebidas, personas humanas, millones de personas concebidas que se mantienen congeladas. ¿Qué se hace con ellas? Pues esa es la cuestión, una de las cuestiones más importantes. Así se puede ver por qué todo esto tiene un efecto deshumanizador, no solo en el acto sexual en sí, sino también en lo que ocurre con los hijos que se tienen, a los que se procrea. Se tienen estos hijos y luego se congelan, y de entre ellos se selecciona al que se desea. De este modo también se está produciendo un aborto selectivo. Hay una selección de quién va a sobrevivir en función de ciertos criterios.
¿Qué le diría a alguien que se le acercara y le dijera, padre, yo soy fruto de la fecundación in vitro?
Ya me ha pasado. ¿Y qué hace uno? Decirle que es un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Tú no tienes ninguna culpa en todo esto. No es culpa tuya en absoluto. Y a lo mejor entonces me dicen, pero es culpa de mis padres, o lo que sea. Pero es que a menudo la gente recurre a la fecundación in vitro porque no conoce otras alternativas. Los mismos médicos no les enseñan otras alternativas cuando las personas tienen problemas de infertilidad. Así que sí, yo simplemente le diría, haría hincapié en que hay que respetar a la persona y nunca, nunca culpar a esa persona, ni siquiera a los padres, porque a menudo hay mucha ignorancia al respecto.
A través de no solo de la FIP actual, sino también de la gestación subrogada, el aborto y la eutanasia, estamos viendo literalmente cómo la eugenesia se desarrolla ante nuestros propios ojos. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
Escucho y leo que acuden a las clínicas y dicen, quiero que mi hijo tenga los ojos azules, quiero que mi hijo sea así de alto, quiero que mi hijo sea atlético, quiero que mi hijo... Y no se dan cuenta de que lo que están haciendo allí es seleccionar, es decir, están seleccionando genéticamente a su propio hijo. O dicen, no quiero que mi hijo sufra así, no quiero que mi hijo tenga este tipo de problema genético, así que voy a abortar. Eso es una forma de eugenesia. Tú lo decides todo. Ahora mismo vivimos en una sociedad en la que cada uno quiere hacerlo a su manera. I did it my way. Yo lo hice a mi manera. Pero eso no es realmente a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a hacerlo a su manera. Y eso implica aceptar la vida como un regalo, a aceptar el regalo tal cual es. Y, la verdad, muchos de nosotros damos muchas cosas por sentadas. El mero hecho de tener hijos, por ejemplo, se da por sentado. La gente, cuando hace la preparación matrimonial, empieza a centrarse en tener cuidado en no quedarse embarazada. Pero ¿por qué das por hecho que te vas a quedar embarazada? Quizás no te quedes embarazada. No es un derecho. No tienes derecho a tener un hijo. Un hijo es un regalo.
Enseguida regresamos con una visita especial a una ciudad creada para acoger y atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad. A solo 30 minutos en coche del centro de Roma se extienden 25 hectáreas y media de terreno que durante los últimos 73 años han ayudado a jóvenes de entornos desfavorecidos a encontrar un hogar. The Boys Town fue fundado en 1953 por Monseñor John Patrick Carroll Ebing, de origen irlandés, como un lugar de refugio para que los jóvenes vulnerables tuvieran oportunidades en la vida que de otro modo quizás nunca hubieran tenido.
Cuando llegué, Monseñor Carroll Ebing, el fundador de The Boys Town, todavía estaba aquí. Era como de la familia, no solo para mí, sino para todos los antiguos residentes.
Buenísimo.
Mekonnen Zerai llegó a Roma desde Eritrea en 1983, cuando era un chico de 14 años. Su padre, incapaz de hacerse cargo de él debido a las exigencias de su trabajo como empleado doméstico, lo confió a Monseñor Carroll, cuya misión era proporcionar a los chicos procedentes de entornos familiares inestables apoyo, educación y oportunidades de desarrollo social y profesional.
Cuando era necesario, se enfadaba con nosotros, pero siempre por amor. Y cuando pasábamos por momentos difíciles, nos acogía con todo su corazón.
Para Mekonnen, uno de los mayores regalos que recibió fue la oportunidad de recibir una educación. Sin embargo, igual de importante fue el apoyo y el ánimo constantes que Monseñor Carroll les brindó a él y al resto de los chicos para construir un futuro mejor.
Sobre todo con lo que ha creado el autogobierno.
Una de las cosas más importantes que creó entre los chicos fue el autogobierno. Fue una herramienta educativa extraordinaria. Nos ayudó a aprender el idioma, a expresar nuestras opiniones y a participar en las decisiones. También nos dio la oportunidad de expresarnos, de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y de crecer como personas responsables.
Quello che ci ha dato la opportunità, Monseñor, è che
Monseñor me brindó la oportunidad de estudiar algo que de otro modo no habría sido posible. Mi padre tenía 10 hijos y no le resultaba posible que uno estudiara y los demás no. Los demás también necesitaban vivir y que se les cuidara. El trabajo que tenía era un trabajo honrado, pero le generaba poco.
Ganaba poco.
Monseñor Carroll no solo animó a Mekonnen a cursar estudios superiores, sino que le motivó a quedarse en la Boys Town italiana y convertirse en uno de los educadores del lugar, ayudándole a darse cuenta de que podía ser para los chicos lo que Monseñor había sido en su día para él.
Me chiedeva sempre, tú debes estar con i ragazzi.
Siempre me decía, tienes que quedarte con los chicos. Me pidió que me quedara aquí, que fuera a la universidad y que siguiera trabajando con ellos. Siempre quiso que estuviera cerca de los chicos. Cada vez que había algún problema me decía, ve a ver qué está pasando. Así que pensé, ¿por qué no? Si estar aquí me hace feliz, ¿por qué no debería quedarme? Y me quedé porque veo que los jóvenes siguen necesitando la ciudad de los niños y también porque creo que nos necesitan a nosotros como guías. Quiero que vean que pueden salir adelante, igual que lo hice yo.
Secondo me, come la guida, que loro ce la fanno, come ce l'ho fatta io.
Fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando Monseñor Carroll fundó Boys Town en Italia para cuidar de los niños huérfanos. Hoy en día la ciudad también atiende a jóvenes migrantes, ayudándoles a superar los retos de la migración y apoyando su integración en la sociedad.
Actualmente hay 34 chicos aquí. Nuestro centro consta de 4 unidades residenciales tipo apartamento, con capacidad para un total de 34 menores. Cada apartamento acoge a unos 8 o 9 menores. Los chicos que llegan al centro tienen entre 14 y 18 años y todos proceden de países muy diversos.
Tras haber trabajado en la ciudad de los niños de Italia durante 6 años, Miquela explica qué es lo que más le satisface de su trabajo.
Nuestra mayor satisfacción llega cuando, al cabo de un tiempo relativamente corto, los chicos empiezan a florecer y cambian por completo, tanto en su aspecto como en su comportamiento. Cuando llegan, a estos chicos se les suele describir como adolescentes adultizados. Esto significa que en sus vidas han tenido muy pocas oportunidades de vivir la adolescencia. Se vieron abrumados por responsabilidades desde una edad muy temprana. Lo que intentamos hacer cuando llegan aquí es ayudarles a recuperar la adolescencia que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. Participan en actividades recreativas y practican mucho deporte. Hemos creado muchos proyectos específicamente para que puedan ver posibilidades más allá del objetivo final que les trajo aquí, es decir, convertirse en adultos, encontrar trabajo y ayudar a sus familias.
Los chicos que llegan hoy aquí pueden proceder de diferentes países y enfrentarse a retos distintos a los de aquellos que llegaron por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la idea que subyace a Boys Town en realidad no ha cambiado. El legado de Monseñor Carroll sigue vivo. Ofrecer a los jóvenes un lugar seguro para empezar de nuevo, la oportunidad de encontrar su camino y la posibilidad de labrarse una vida de la que puedan sentirse orgullosos.
Con lo que nos ha dado lui, no se puede decir esto o esto, todo.
Es imposible describir plenamente lo que Monseñor nos dio. Como he dicho antes, nos dio incluso más de lo que la mejor familia del mundo podría darnos, y no se trataba de dinero, fue el amor que nos dio lo que nos hizo sentirnos ricos, protegidos e iguales a todos los demás. Nos sentíamos verdaderamente libres.
Ci sentivamo veramente così liberi.